Amigos de Bariloche, a través de la magia de las comunicaciones, porque como lo adelantó nuestro colega Walter Augello ya en la primera hora, hoy miércoles 7 y desde las 9 de la mañana, de manera presencial, se están formulando los alegatos de clausura en el marco del juicio que lleva justamente la acusación contra los imputados por el asesinato de Elías Garay. Nos vamos directamente a San Carlos de Bariloche. Allí está nuestra compañera de tareas, nuestra colega de LRA 30, Luciana Áviles. Luciana, ¿cómo estás? Buen día, Marcos te saluda y Radio Nacional El Bolsón te escucha.
Buen día, Marcos. Buen día, equipo. Buen día a las audiencias. Bueno, sí, hoy comenzó entonces esta audiencia, que es una más de las tantas que venimos ya siguiendo de cerca. En este caso, importante porque, como bien decías vos, se están dando lectura a todos los alegatos de clausura. Sí. En este caso, entonces, arrancó con este alegato el Ministerio Público Fiscal. Ahí estuvo entonces la jefa de fiscal, Betiana Sendón, haciendo su exposición. Luego continuó la querella. En estos momentos está declarando Andrea Reyle, está hablando, en verdad, Andrea Reyle. Previamente lo hizo el otro abogado de la querella, Ezequiel Palavecino. Luego, bueno, por supuesto, se espera que declare la defensa. Recordemos que ahí hay un defensor oficial que está haciendo la defensa de uno de los imputados. Recordamos también, los imputados son Diego Ravasio y Martín Cruz Feilberg. Por un lado está Nelson Vigueras, defensor oficial, y por otra parte, ejerciendo la otra defensa, está el equipo de abogados de Ernesto Saavedra. Así que se estima que luego hablen ellos. Y por último, el juez Gregor Hoss va a otorgar la palabra a las personas imputadas que mencionábamos recién, que también pueden declarar si es que así lo quieren, ¿verdad? O sea, no es obligatorio que brinden declaración, pero si así lo quisiesen, pueden hacerlo en la jornada de hoy. Uh-huh. Recordemos que en la jornada de hoy, bueno, en estos alegatos de clausura, cada una de estas partes que les mencionaba emite, digamos, ahí un discurso en el cual plantean cuál es la postura que tienen. Hace un ratito nada más, Ministerio Público Fiscal planteaba la culpabilidad de estas personas. Recordemos también que hay un homicidio, que es el del de Elías Garay, pero también hay un intento de homicidio, que es el de Gonzalo Cabrera. Ambas causas, entonces, son las que se están dirimiendo en el día de hoy. Ambas personas están imputadas por esto, ¿no? Por tentativa de homicidio y por homicidio. Ambos agravados, por supuesto, por el uso de arma de fuego. Así que si les parece, entonces, en principio les invito a que escuchemos ahí un pedacito de lo que fue la exposición de la jefa de fiscales, Betiana Sendón. Duró más o menos una hora, así que bueno, entenderán que es muy largo para compartirlo todo, pero sí queríamos traer aunque sea unos minutitos como para poner ahí en contexto.
Lo más importante, entonces, lo escuchamos.
Otro tercer aspecto importante que tanto Garmendia como responsable del área de investigaciones, Méndez y Godoy, indicaron cómo fue el desarrollo de la identificación. En un primer momento quedó claro, porque no hemos podido, a pesar de las ideas y vueltas, modificar esta posición que ha transmitido Godoy, que ha transmitido Méndez, que vieron en vivo, cuando estaba bajando el dron, cuando estaban perdiendo la conectividad del auto rojo estacionado a las apuradas hacia la tranquera. Luego se ve la última imagen, sí, de arriba, menos adelante, cuando el dron es instalado o aterrizado en la ruta y pierde conectividad. ¿Por qué aclararon en vivo? Dijeron, no se estaba grabando porque estábamos perdiendo la conectividad por el viento. Pero sí pudimos ver desde ese primer momento que dice Méndez, yo llamé al jefe y le dije que había un auto rojo y que cuando nosotros corrimos, pendiente abajo, con el único afán de poder recuperar el dron. 15 o 20 minutos después, sorprendentemente, ni el auto rojo ni el dron estaban en el lugar. Dice Méndez también que no había otra alternativa, lo mismo dijo Godoy, que los que estaban en el auto rojo se hayan llevado el dron, porque independientemente lo tuvieron que ver en la ruta. Tampoco fue explotado. Mesa dijo que en ese control de prevención se había identificado los miembros de este auto rojo y todo lo que acabo de transmitir. Entonces hubo una primera identificación, el dron del auto rojo, fueron hacia los controles, que gracias a que estaban esos controles se sabía quiénes eran esas personas, y se comenzó a investigar para poder llegar a que estaban viviendo en la zona del campo de Oyarzún. Se habían ido del campo de Oyarzún, no estaban. Se los buscó en la localidad de Bolsón, tampoco estaban. Se los empezó a buscar con pedido de colaboración de otras circunscripciones en Chubut. En la casa de Menino, en la casa de Feigler, tampoco estaba. En la segunda vivienda destinada a Rabacio, que había alquilado, nos contó que había tenido dos alquileres distintos, se da 5 días después a través de un allanamiento. Pero, ¿no tenían miedo? Bueno, a través de un allanamiento, se da con el paradero de estas personas. Concretamente, cada uno de los testimonios lo que terminó de dar cuenta la secuencia de la identificación de los autores de este homicidio, de esta tentativa de homicidio con respecto a este hecho. ¿Qué pretendieron hacer? Especularon. Pensaron que iban a lograr su impunidad. Ante la presión de los allanamientos, se presentó Feynman en Comodoro Rivadavia, en una comisaría de Comodoro Rivadavia, diciendo: Rabacio en su casa con el bolso arriba de la mesa, señor juez, y con un vehículo sin la patente trasera. Tampoco fue controvertido si estaba dentro del auto o no estaba. Momentos antes estaba puesta y después estaba dentro del auto. Las características y los tipos propios de las personas que pretenden huir y pretenden lograr la impunidad se ha puesto en evidencia en este caso. Y ahora vamos a ir a un aspecto más relevante que tiene que ver con adelantarnos a los planteos que pueden existir por parte de las defensas. En los alegatos iniciales, Figueras, en el marco de la defensa de Rabacio, sostuvo simplemente que no se iba a poder generar certeza de culpabilidad. Con respecto a la otra defensa, sostuvieron que existiría falta de acción o falta de tipo penal, que carecía de fundamento lógico el planteo contraído por parte de la Fiscalía, que no ingresaron en competencia intencional, que no hubo dolo, que se encontraron con un grupo numeroso de personas agresivas, encapuchadas, y que en todo momento quisieron irse del lugar, que solo por miedo se generó la situación vivida, intentando responsabilizar a Cabrera de una circunstancia. Y es aquí un elemento muy importante, porque el Ministerio Público sí ha aprobado la convergencia intencional de acuerdo de voluntades para ingresar. Y efectivamente, nos ponemos a pensar en lo siguiente. Aún si no hubieran sabido que existía una comunidad reivindicando ese territorio, supongamos estas circunstancias. No me freno la bandera, no me freno un tronco, no me freno los alambres. Nada me hace pensar que ese predio estaba con una reivindicación territorial. Nada me hace pensar que no es conveniente entrar con un arma larga de fuego. Pero no les importó seguir adelante. Dicen que encontraron una gran cantidad de personas encapuchadas que les generaron terror. Sin embargo, eran 3 hombres y 2 mujeres a manos vacías. Pero del otro lado había 2 hombres con arma de fuego. ¿Alguien puede siquiera creer que existe la agresión ilegítima previa por parte de aquellos que están en su lugar de vida, o sea, en el lugar donde estamos viviendo desde septiembre, y que de improviso se topan con 2 personas, una armada? ¿Qué agresión ilegítima previa podríamos siquiera analizar? La defensa de Rabacio sostiene que existiría una legítima defensa, o en su caso un exceso en la legítima defensa, o por lo menos es lo que permitió traslucir en el desarrollo del debate. Pues el artículo 34, inciso 6, cuestiones que ya no merecen explicación, que el tribunal conoce con una vasta experiencia que lo caracteriza, exige una agresión ilegítima previa como elementos determinantes. Agresión ilegítima previa, necesidad racional del derecho empleado, y falta de provocación suficiente. No existe siquiera un elemento que se siga incorporado en esta instancia de juicio.
Bueno, allí estamos escuchando el audio de la jefa de fiscales, Betiana Zendón, y es larguísimo todo el alegato que tuvo durante la mañana de hoy, si bien estaba previsto que duren 40 minutos de tiempo cada uno, pero nos comentabas, Luciana, que llevó poco más de una hora, finalmente, sí, el alegato de la jefa de fiscales.
Sí, así es, así es. Eso es lo que sucedió en una primera instancia, como les decía. Luego, como también les comentaba, declaró, o sea, brindó su testimonio el abogado Ezequiel Palavecino de la querella, que por supuesto también habló sobre la culpabilidad de ambas personas y también habló sobre la responsabilidad institucional, ¿no? Y como se refirió también a lo que es el contexto en el cual se vivía por aquellos días mientras se realizaba esta reivindicación territorial, volvió a hacer mención a todas las tensiones que ocurrieron en torno a la CAMPE, a los operativos que se montaron sobre la zona. Bueno, habló sobre todo eso. Y hace un ratito nada más también hablaba Andrea Reyle, que Andrea Reyle hablaba también acerca de la falta de credibilidad que hay por parte del pueblo Nación Mapuche sobre la justicia, y hacía referencia a que estamos ante una posibilidad de demostrar que realmente puede haber justicia en estas causas que involucran a este pueblo nación y que en este caso lamentablemente hay una persona que murió. Por ende, estamos ahí aguardando a lo que va a ser la próxima audiencia, una audiencia de cesura. En esa audiencia se va a determinar cuánto es lo que pide cada una de las partes en torno a la cantidad de años de prisión, si es que se estableció la culpabilidad, o sea, cuánto pide fiscalía, cuánto pide la querella y qué es lo que opina también la defensa. Recordemos que, bueno, claramente es el Tribunal de Jueces encabezado por Gregor Hoss quien tiene la última palabra, pero como mencionábamos hace unos días atrás, se estima que esto sea la brevedad, o sea, que a la brevedad vamos a tener noticias acerca de este juicio y que, bueno, que se espera una resolución antes de fin de año, así que bueno, las miradas puestas ahí, por supuesto.
Claro, bueno, en esta última parte es que quería hacer hincapié, antes de fin de año está ya anunciado que tiene que estar el veredicto del jurado, por lo menos el anuncio.
Sí, eso es extraoficialmente, digamos, no es que han salido oficialmente a corroborar esta información, pero hablando con las partes, hablando también con prensa de lo que es el Poder Judicial, nos comentaban que bueno, que sí, que están todas las expectativas puestas en que esto ocurra y que de hecho también entendemos que por la gravedad de este caso, porque estamos hablando de una persona fallecida, porque estamos hablando también de otra persona que estuvo muy complicada en su salud, que actualmente está complicada también, porque no es que Gonzalo Cabrera esté recuperado del todo. Bueno, se espera que todo esto, más la presión social, haga que la resolución llegue antes de fin de año. Estimamos que va a ser así antes de que sea la feria judicial, ¿no? Y que bueno, están todos, como digo, todas las expectativas puestas en esto, veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto estas personas siguen en prisión preventiva, que también habíamos mencionado hace unos días atrás que estaba la posibilidad de que esperaran la sentencia en libertad. Bueno, eso no ocurrió, así que bueno, estamos ahí aguardando, como les decía, que esto sea antes de fin de año.
Bien, estamos entonces aguardando, eso es cierto, queremos las novedades, sabemos que este juicio ha avanzado, que arrancó hace 3 semanas y con, recordemos, una sesión cortita de menos de 40 minutos y ya se habían ido a cuarto intermedio, habíamos pensado que por ahí esto iba a dilatarse, iba a complicarse sobremanera. Y al final no, al final está avanzando a buen tiempo o por lo menos dentro de los tiempos que estaban previstos. Luciana, ¿algo más para recordarle a nuestra audiencia? ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta? ¿Algo que tengamos que ver por allí al detalle?
Estamos ahí esperando a ver qué sucede en cuanto a la declaración de estas personas, si estas personas emiten alguna declaración en el día de hoy. Yo creo que también ese va a ser un punto clave, ¿no? Esto lo decíamos hace un ratito. No es obligación de que las personas brinden declaración, pero sí están, por supuesto, convocadas a hacerlo si así lo deseasen. Así que, bueno, estamos esperando a ver si ocurre algo en relación a este tema. Así que, bueno, veremos qué sucede. Seguramente habrá más novedades. Como decimos, esto viene desde hace un rato, ¿no? El tema del juicio, venimos cubriendo audiencias y demás. Apenas tengamos más información, por supuesto que se las compartimos.
Muy bien, Luciana, quedamos atentos por aquí en El Bolsón, esperando esperando toda novedad que tengas respecto a esta causa. Y como siempre, más que agradecido al equipo de LRA 57 por tu buena disposición de compartir este tiempo y todo el material con nosotros.
Un placer. Para cualquier cuestión estoy aquí a disposición, así que les mando un fuerte abrazo.
Abrazo enorme y si no tenemos novedades, tengas un excelente fin de doble XL.
Igual para ustedes. Un abrazo grande para la comarca.
Hasta luego. Luciana Áviles, nuestra colega de Radio Nacional de Bariloche, LRA 30, compartiendo una vez más toda esta información de su trabajo, toda esta cobertura que ha hecho y que continúa haciendo por el juicio que entiende y busca llevar justicia a la Lofken Kentreu y también a la familia del fallecido Elías Garay. Recordemos en este hecho de sangre que se llevó la vida de esta persona, pero donde también atentaron contra otras dos personas, una de las cuales hoy continúa luchando por recuperar su estado de salud. Y recordemos que también delicada de salud está quien fuera la pareja de Elías Garay, ¿no? Recordemos que en el contexto de la semana pasada, donde los imputados podían llegar a quedar libre, uno de los graves problemas a los que se enfrentaban era ese justamente, ¿no? El delicado estado de salud física y emocional de quien entonces fuera la pareja de Elías Garay. Lo escuchaste en Muchas Nueces, lo escuchaste en Radio Nacional.
La radio pública o Erecoa BI, Ñandepe Cuerañe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios.
Inicio espacio publicitario.
En Cipolletti se realizó el cierre del noveno Festival Audiovisual A Rodar Escuelas, el único festival de cortometrajes del país que convoca estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia. Y este año contó con la participación de...